En la década de los 80, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar fue uno de los hombres más poderosos, más ricos y más violentos del mundo. Luego de una incursión en la política, donde llegó a ser diputado y soñó con la presidencia de la República, en 1983 debió pasar a la clandestinidad, cercado por las investigaciones policiales y judiciales, más el pedido de extradición de Estados Unidos. Primero estuvo refugiado en Panamá y luego en Nicaragua, pero volvió a Colombia, donde se entregó en 1991, cuando logró que el Parlamento votara una reforma constitucional que lo protegía de la extradición. Pese a que consiguió que lo alojaran en una celda casi palaciega, solo estuvo en ella 13 meses, hasta que se fugó en julio de 1992. Un año y medio después, una llamada desesperada que realiza a su familia, pese a que sabe que los teléfonos están intervenidos, permite que las fuerzas de seguridad lo localicen. La cacería culmina el 2 de diciembre de 1993, cuando Escobar muere acribillado a balazos en los tejados de su último escondite. Ese día, como tituló el diario El Tiempo, terminó para Colombia una de las fases más cruentas y angustiosas en la historia de la lucha contra el narcotráfico. Ese final lo conocemos todos, pero ¿qué ocurrió con la familia de Pablo Escobar? ¿Qué pasa con la esposa y los hijos de un narco muerto si ellos deciden no tomar la posta del capo mafioso? ¿Es posible emprender una vida nueva a salvo de los otros narcos enemigos y a salvo de la predisposición en contra de la población del país e incluso de la comunidad internacional?
Sería muy sencillo para nosotros como familia salir a criticar con más pasión todavía a Pablo Escobar como persona. Nos haríamos de amigos más fácil, pero no sería una salida honesta. La gente no nos puede prohibir que queramos a mi papá, no nos puede prohibir que hayamos tenido una relación afectiva con él, una relación familiar común. Yo creo que más importante que salir a criticar con Pablo Escobar para caerle bien a todo el mundo, lo que yo creo que tenemos justamente que salir es a explorar esta historia, entenderla desde sus inicios hasta su final y hacer consciente a la sociedad para que no se repita.
Esta semana se estrena en Montevideo el documental Pecados de mi padre, del director argentino Nicolás Entel, que reconstruye la historia de Pablo Escobar a través de su hijo, Sebastián Marroquín, que hace pocos años decidió dar un paso verdaderamente estremecedor: pedirles perdón a los hijos de dos políticos colombianos que fueron asesinados por su padre.
El foco en la noticia.
Sebastián Marroquín es el nombre que Juan Pablo Escobar adoptó hace 17 años, luego de la muerte de su padre, cuando con su madre y su hermana abandonaron Colombia. Hoy tiene 33 años, vive en Buenos Aires y es arquitecto y diseñador de interiores. Esta mañana se encuentra en Montevideo y con él vamos a conversar. Sebastián, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Emiliano?
¿Sebastián o Juan Pablo? ¿Cuál es la forma de dirigirse a ti?
En realidad es Sebastián, porque si yo utilizara mi nombre anterior estaría cometiendo el delito de falsedad de documentos.
Ah, bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero empecemos por aquella jornada, aquel día en el que tu padre, Pablo Escobar, es localizado y asesinado por las fuerzas de seguridad de Colombia. Tú tenías 16 años, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué sabías de las actividades a las que se dedicaba Pablo Escobar?
Bueno, yo me empecé a enterar de todo esto en el año 1984, a mi edad de 7 años, cuando murió el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, a manos de órdenes y sicarios de mi padre. Y desde ese lugar no pude sino empezar a enterarme que la historia estaba cambiando para nosotros como familia. Y básicamente ahí empecé a darme cuenta de que mi padre, bueno, no era el mismo hombre que yo podía haber acompañado a sus obras benéficas en la ciudad de Medellín, ¿no?
Esa era una de las actividades que caracterizaban a Pablo Escobar durante buena parte de su vida, las obras sociales que hacía en Medellín.
Exactamente, sí, yo desde muy pequeño lo acompañé a llevar a cabo proyectos como la construcción de 5.000 viviendas para las personas que vivían en el basurero municipal de Medellín, proyecto ambicioso que apuntaba a devolverle la dignidad a todas estas familias que habían sido literalmente abandonadas por el Estado, y la construcción de 50 canchas deportivas para que las clases populares pudieran tener derecho a la recreación y al deporte, y así muchas otras actividades relacionadas con el bien público, pero lamentablemente la violencia que terminó él ejerciendo sobre el país borraron todas sus buenas obras.
En aquel momento, cuando tu padre muere, tú juraste públicamente que vengarías esa muerte. Eso está grabado incluso.
Sí, así
es. Vamos a escucharlo.
La policía acaba de dar un dictamen ya, una información oficial.
Puta vida.
Nosotros no queremos hablar en este momento. Pero si el que lo mató, lo pueda matar a todos los hijueputas, yo solo los mato en mal país.
Después, sin embargo, corregiste aquella amenaza. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio ese cambio?
Bueno, ahí te das cuenta, yo empecé, colgué el teléfono, hacía 10 minutos me había enterado del fallecimiento de mi padre, había reaccionado con violencia, me había criado y había nacido en un epicentro de la violencia de Colombia, entendía que todas las cosas se resolvían a través de la violencia, y desde ese lugar me emití esas amenazas. 10 minutos después de haberlo hecho y de digerir mis propios dichos y palabras, pude dar cuenta de que definitivamente eso le iba a traer más terror a la familia y le iba a hacer más daño al país, y de ninguna manera, por muchas acciones que yo emprendiera, iba a recuperar a mi padre. Así que me di cuenta con claridad que ya sabía cómo comenzaba la historia y cómo iba a terminar si yo continuaba con sus pasos. Y justamente yo de pequeño me venía oponiendo de manera sistemática y permanente a la violencia de mi padre, y no era coherente adoptar esa postura violenta en el momento en que él había fallecido. Así que decidí llamar de nuevo a los medios de comunicación y decir que definitivamente no iba a vengar la muerte de mi padre, y hace 17 años que vengo cumpliendo esa promesa.
Escuchemos esa segunda declaración pública.
Yo quiero personalmente dejar muy en claro que no vengaré la muerte de mi padre, porque ahora lo único que me preocupa es el futuro de mi sufrida familia. Voy a luchar por sacarla adelante y por educarnos, por ser personas de bien, y por en cualquier oportunidad si puedo hacer algo para que reine la paz por los siglos de los siglos en este país, lo haré.
O sea que esa segunda declaración la hiciste el mismo día.
El mismo día, unos 10 o 15 minutos después de haber hecho las amenazas al país.
Las circunstancias en las que tú te encontrabas eran particulares. Tú y tu familia estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo era aquello?
Estábamos en un hotel de las Fuerzas Armadas de Colombia, custodiados por más de 150 efectivos del ejército, la policía y los departamentos de seguridad secreta del Estado. Habíamos sufrido reiterados atentados estando allí y en otros lugares en Medellín también.
Pero no estaban presos.
No estábamos presos, pero estábamos muy bien vigilados y custodiados.
En ese lugar en particular, ¿cuáles eran las condiciones? ¿Ese era un edificio, un hotel perteneciente a las Fuerzas Armadas?
Es un hotel perteneciente a las Fuerzas Armadas, y es como decirte la caja de retiro de las Fuerzas Armadas, y en ese lugar teníamos un piso a nuestra disposición. Por seguridad, las habitaciones contiguas no estaban habitadas, pero eran permanentes las amenazas que recibíamos incluso desde dentro mismo del hotel. Uh-huh. Así que era muy probable que nuestros enemigos estuviesen un piso más abajo.
¿Por qué Pablo Escobar llama a ese lugar, conociendo evidentemente que los teléfonos estaban intervenidos, y habla con ustedes en más de una ocasión?
Yo creo que, bueno, en principio él lo hace porque quería saber cómo estábamos nosotros. Habíamos sido expulsados hacía 24 horas de Alemania, que habíamos emprendido un viaje hacia allí buscando la posibilidad de exiliarnos y de recuperar nuestra seguridad, que estaba muy expuesta en Colombia. Te recuerdo que éramos dos menores, mi hermana y yo, mi madre y en aquel entonces mi novia, ahora mi esposa. Queríamos escapar de esa violencia, pero no se nos permitió el ingreso a Alemania como parte de la estrategia del gobierno colombiano para utilizarnos como carnada y poder ubicar a mi padre, bueno, que efectivamente funcionó como así.
Pero de algún modo tu padre se entregó. Llamar en esas condiciones era, de algún modo, estar dando su posición, estar revelando dónde se encontraba. Era muy fácil seguirlo a partir del rastreo de la llamada telefónica.
Sí, en realidad, como digo yo en el documental, él estaba haciéndolo a sabiendas que estaba violando su regla de oro, que era no utilizar el teléfono.
¿Por qué?
Creo que por el amor a su familia, definitivamente.
¿O porque ya la lucha no tenía sentido? ¿Porque ya no iba a poder escaparse? ¿Porque daba por perdida esa lucha?
Mi padre era un hombre que nunca se dio por perdido. Siempre tenía mucha confianza de que iba a salir airoso en todas sus batallas.
Algo ya dijiste en alguna respuesta recién, pero me gustaría preguntártelo específicamente. ¿En algún momento tú manejaste la posibilidad de relevar a tu padre y dedicarte también al narcotráfico?
Bueno, eso es justamente una elección diaria y personal. No es que nadie te lo ofrezca, sino que simplemente eliges tomar o no determinados caminos.
¿Hubiera sido ese el camino natural?
Por supuesto que sí, hubiese sido el camino más fácil para mí, el camino más conocido, pero definitivamente, habiendo sido testigo de tanta violencia, de tanto dolor en el país, y habiendo visto cómo desaparecían familiares y amigos y personas de nuestro alrededor, nuestros profesores, las señoras del servicio doméstico, todas desaparecieron. Entonces, en definitiva, te das cuenta que la violencia solo genera más violencia todavía, y que ninguna de las acciones que mi padre emprendía como tal surtían un efecto reparador, sino al contrario, venía mucho más daño hacia la familia y los seres queridos. Así que emprender el camino de la paz era muy difícil, pero y era el camino más difícil, por supuesto, pero era el único que nos brindaba alguna esperanza de poder superar ese pasado violento.
¿Habías llegado a discutir eso con tu padre?
Siempre, de manera permanente, lo hice de frente y con discusiones muy airadas, pero respetuosas, en las que le manifestaba mi rechazo por la violencia que él emprendía contra el país de manera discriminada. Y le dije que yo no estaba de acuerdo con las bombas que explotaban ni con la violencia que le ejercía, pero bueno, un hombre que estaba lleno de excusas para la violencia, que quizá conocía una realidad bastante más oscura que todos acerca del país y su corrupción. Y pero sin embargo yo nunca acepté como válidas sus excusas. Él me recordaba que las primeras víctimas del narcoterrorismo en Colombia habíamos sido nosotros, justamente cuando explotó en la puerta de nuestro edificio una bomba con 700 kilos de dinamita que destruyó un kilómetro a la redonda todos los vidrios de la ciudad, de la cual sobrevivimos milagrosamente, y estaba mi hermana con pocos meses de edad.
¿Por qué tu madre, tu hermana y tú deciden, luego de la muerte de Pablo Escobar, que lo mejor es cambiar sus nombres?
Es la única alternativa que nos queda después de que tocamos las puertas, te diría, del 100% de los países del planeta en aquel entonces. Todos nos negaron la posibilidad de acceder a sus territorios para salvar nuestras vidas. Así que nos sentimos de alguna manera extraterrestres en nuestro propio planeta.
¿Cuánto duró ese periodo? ¿Cuánto duraron esos intentos?
Estuvimos un año intentándolo, recurrimos a la Cruz Roja Internacional, al Vaticano, a las Naciones Unidas, a la OEA, y a nadie le importamos, así que definitivamente recurrimos de vuelta a las autoridades colombianas para solicitarles un cambio de identidad, porque entendíamos que era la única manera en la que íbamos a poder encontrar alguna oportunidad para rehacer nuestras vidas. Y efectivamente así lo entendieron, así se dieron cuenta de que no nos iban a poder custodiar toda la vida, y nosotros tampoco estábamos dispuestos a vivir en ese encierro permanente, queríamos educarnos, estábamos muy jóvenes, mi hermana no estaba pudiendo estudiar porque justamente nadie le quería dar clases, todo el mundo tenía miedo. Así que bueno, finalmente hay una ley que permite a todos los colombianos corregir o llamarse como deseen, y se hizo con la ayuda de la Oficina de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General, todo el proceso de cambio de identidad.
Estamos en diálogo esta mañana en Perspectiva con Sebastián Marroquín, hijo del fallecido narcotraficante Pablo Escobar, principal líder del cártel de Medellín. Tiene 33 años, es arquitecto y diseñador de interiores. Desde 1994 vive en Argentina, a donde viajó con su madre y su hermana luego de la muerte de Pablo Escobar. Está en Montevideo porque esta semana se estrena el documental Pecados de mi padre, en el que se narra la historia de Escobar justamente a través de su hijo. Sebastián, de ningún modo se puede culpar a un hijo de los crímenes de su padre, sobre todo cuando ese hijo decide, como tú recién contaste, cortar drásticamente con el pasado y se dedica a otra cosa. Pero mucha gente, sin duda, debe pensar que ustedes, tu madre, tu hermana y tú mismo, tienen escondida en algún lugar buena parte de la plata sucia que Pablo Escobar acumuló. ¿Cómo te manejas tú frente a esa suposición?
Mira, en realidad eso es algo que justamente debido al escándalo desatado por nuestra presencia en Argentina, en la que un contador intentó extorsionarnos y robarnos, justamente todas las autoridades se abocaron a resolver justamente esa misma pregunta. Autoridades estadounidenses, colombianas, argentinas e incluso uruguayas participaron en una extensa investigación que duró 7 años, donde se quería probar justamente que nosotros todavía teníamos acceso a esos dineros. Y finalmente, la Corte Suprema de Justicia Argentina resolvió la totalidad de nuestros cargos a nuestro favor y nos declaró inocentes por todo ello. No es una pregunta fácil de responder. Justamente tardamos 7 años en poder explicar a las autoridades cómo vivíamos y de dónde venía nuestro dinero. Pudimos demostrarlo ampliamente. Y finalmente, esa investigación que duró 7 años abarcó en realidad un periodo de 16 años, cuando en realidad se analizaron todos los orígenes de nuestro dinero. Y queda claro, después de esas investigaciones, que en realidad todas las propiedades están en manos de distintos gobiernos y lo mismo algunos dineros. Así que...
¿Qué ha hecho en particular el gobierno de Colombia con la parte del patrimonio de Pablo Escobar que confiscó?
Yo diría que lamentablemente han sido mal administrados esos bienes. Se han beneficiado algunos pocos y no las víctimas como debería. No se han utilizado para reparar el daño causado por mi padre a gran parte de la sociedad, sino que han servido para intereses de la industria privada o de algunos políticos en particular. Así que lamentablemente eso no ha hecho más que deslegitimar en la manera como se han mal administrado dichos bienes, y creo que es también una ofensa para las víctimas que los mismos no hayan servido para reparar a ninguno de ellos.
De ese tema me gustaría hablar algo más, pero un poco más tarde en todo caso. Ahora quiero ir llegando, sin más demora, a la película, esta película que ahora se estrena en Montevideo y que, según leía, llevó 5 años de filmación. O sea que por lo menos hace, no sé, 6 años que te propusieron este proyecto.
Correcto.
Por lo tanto, hay que remontarse al año 2003.
Sí.
Tú llevabas 9 años en Argentina. ¿Por qué aceptaste que te filmaran para este documental? ¿Por qué te involucraste en este proyecto?
Mira, en principio yo rechacé muchísimas ofertas relacionadas con esta historia, pero todas ellas pretendían utilizar el estilo gángster de la misma para hacer un gran negocio con todo esto.
O sea, hubo varias propuestas de película a propósito de Pablo Escobar y con la participación de ustedes.
Sí, yo te diría que más de una docena de propuestas recibimos a lo largo del tiempo. Todas ellas, por supuesto, millonarias, que a las que siempre nos negamos a participar, justamente porque pretendía utilizarse la historia para hacer un gran negocio con ella y nada más. Así que me convenció la propuesta de Nicolás Entel, el director argentino que la llevó a cabo.
¿Qué tenía de diferente?
La diferencia que tenía era que quería contar esta historia desde la perspectiva de los hijos, pero no solamente desde mi perspectiva, sino que él quería incluir a los hijos de las víctimas. Y a mí me pareció una visión muy amplia, interesante y además equilibrada, que permitía que todos tuviésemos una voz, que todos pudiésemos contar allí cómo habíamos vivido esos momentos, cómo se había visto todas esas perspectivas desde cada uno de esos zapatos.
Ajá. Así, o sea, que es el director quien propone que la película incluya también a algunos de los hijos de las víctimas de Pablo Escobar.
En realidad, en principio, había propuesto de uno solo de los hijos, que era el senador Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán, sí, candidato a la presidencia, asesinado también por órdenes de mi padre. Y desde ese lugar empezamos a acercarnos a otros hijos con el proceso. Recién 3 años después de que iniciamos el proyecto como documental, se hizo posible este acercamiento con ellos.
Y ese es un punto interesante que estás contando, porque viendo la película, a mí una de las dudas que se me disparaba era tu decisión de ir en busca de los hijos de dos políticos asesinados por tu padre y pedirles perdón. ¿Era una decisión que ya tenías tomada antes de que empezara el rodaje de la película o surgió a partir de la película?
Mira, yo le decía a Nicolás, el director, desde que empezamos a conocernos, mi deseo de acercarme a estas familias. La verdad es que no sabía muy bien cuál era la manera correcta de hacerlo, y creo que el documental fue una grata excusa para lograr hacerlo con mucho respeto hacia ellos, aclarándote además que esto no es un pedido de perdón exclusivo para dos familias. Uh-huh. Y nada más, sino que lo he hecho siempre extensivo a la totalidad de las víctimas de mi padre, las cuales incluyen policías, familiares de policías, sí, sí, transeúntes, personas que estuvieron en el lugar equivocado y que simplemente a su paso explotaba una bomba puesta por mi padre.
Esa es otra puntualización importante, porque ahí iba otra de mis preguntas. La lista de homicidios que se atribuye a Pablo Escobar es tremenda, ¿no? Yo tengo acá un resumen nada más. El director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Sí.
El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. El líder del Partido Liberal y candidato presidencial de Colombia, Luis Carlos Galán, en 1989. El secuestro de 8 periodistas, uno de los cuales murió. Los asesinatos de los candidatos presidenciales Carlos Pizarro León Gómez, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo Osa, líder de la Unión Patriótica.
Esos dos los puedes sacar de la lista.
Bueno, pero suelen atribuirse. Tú dices no, que no.
En realidad lo reconocieron muchos años después de la muerte de mi padre grupos paramilitares que asumieron la responsabilidad de esos crímenes, que siempre se le habían atribuido a mi padre, porque en un momento era mucho más cómodo para las autoridades. Antes de que cayera una persona asesinada, ya estaban acusando a mi padre de tener responsabilidad sobre eso.
Asimismo, se le atribuyó el asesinato de Marina Montoya, hermana del secretario de la Presidencia durante el gobierno de Virgilio Barco, en enero del año 91. Uh-huh. También se le acusó de haber organizado una gran industria ilegal responsable indirectamente de gran parte de los 25.000 crímenes que se cometían anualmente en Colombia. Se lo vinculó con el atentado del edificio DAS, donde perdieron la vida alrededor de 100 de personas, y se le señaló como responsable de haber pagado a terroristas de ETA para que pusieran la bomba que hizo estallar un avión de Avianca en el que perdieron la vida 107 personas. La lista, por supuesto, que es incompleta, porque tú recién estabas incorporando también otros muertos y heridos anónimos a partir de determinados hechos de violencia en los que no tenían nada que ver.
Y en la ciudad de Medellín perecieron en esa guerra más de 500 policías por órdenes de mi padre.
Y entonces, tú te dirigiste a los hijos de Rodrigo Lara Bonilla y de Luis Carlos Galán como símbolos de algún modo.
Por supuesto que sí, en algún punto creíamos que eran referentes, y habiendo sido Rodrigo, por ejemplo, la primer víctima de esa guerra, sin duda que a nivel simbólico podrían representar a la mayoría de las víctimas de esa violencia perpetrada por mi padre. Pero en la carta que yo les escribo a ellos, mi perdón no es exclusivo hacia sus familias, sino hacia la totalidad de las víctimas, porque por supuesto no puedo salir a discriminar a la hora de pedir perdón. Tiene que ser para todos y con el máximo de los respetos, porque puedo entender el dolor que han sufrido estas familias por la injusta violencia que fue perpetrada en contra de ellas.
Desde la audiencia viene más de un mensaje con una pregunta que también es obvia, ¿no? Pedir perdón no implica asumir culpas que no te corresponden.
Yo lo hago porque creo que es mi deber moral de acercarme a las víctimas de mi padre. Creo ser la única persona viva con la autoridad para representar de alguna manera la voz de mi padre y pedir perdón en su nombre. Y esta familia siente la responsabilidad moral de enfrentar esa realidad, esa situación, con mucho respeto, no solamente por la memoria de las víctimas, sino además también por la memoria de mi padre.
A propósito de ese encuentro del hijo de Pablo Escobar con los hijos de dos de las víctimas de su padre, vamos a continuar conversando en el próximo tramo de esta entrevista en perspectiva. El documental Pecados de mi padre, del director argentino Nicolás Entel, será estrenado comercialmente este jueves en Montevideo, en el cine Casablanca, y en Colonia, en los cines del shopping, y permanecerá en cartelera durante una semana. Después, a mediados de agosto, se exhibirá en un circuito cultural que recorrerá el departamento de Maldonado. Con esta película debuta en Uruguay el proyecto El Documental del Mes, que desde el año 2004 se desarrolla en España y este año comenzó en Chile y Argentina. El proyecto va a presentar todos los primeros jueves de cada mes una película documental de calidad, de temáticas y procedencias diversas, que se proyecte dentro y fuera del circuito comercial cinematográfico. La película Pecados de mi padre cuenta la historia del narcotraficante Pablo Escobar a través del testimonio de su hijo, que debió cambiar su nombre y hoy es Sebastián Marroquín. Con él estamos en diálogo esta mañana en perspectiva. Sebastián, la película es muy interesante, nos permite a nosotros los uruguayos tener una visión global de la vida de Pablo Escobar y en especial nos permite entender algunos de los hechos más espectaculares que lo tuvieron como protagonista. Pero a mí me conmovieron especialmente los relatos de esos dos encuentros que tú tuviste con hijos de víctimas, con los hijos de quien fue ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado en el año 84, y los hijos de quien fue el líder del Partido Liberal y candidato presidencial, Luis Carlos Galán, muerto en 1989. El primer encuentro fue en Buenos Aires, en un jardín en la zona del Tigre. El segundo, en 2008, en un hotel de Bogotá, cuando tú resolviste regresar a Colombia por primera vez. Pero en especial el registro de la reunión en el Tigre es muy impactante, porque son dos, tú y tu visitante, que se mostró dispuesto a ir hacia la Argentina, que quedan sentados muy juntos, casi tocándose en ese banco de jardín, debajo de los árboles. ¿Cómo fue aquel mano a mano?
Bueno, fue un momento muy intenso, muy difícil de enfrentar, por supuesto. Hay una cosa que quisiera recalcar y es el cuidado que tuvo el director de no permitir que ocurriese entre nosotros ningún encuentro o comunicación previa. Uh-huh. Lo que puede agregarle además al documental una transparencia absoluta en cuanto a los encuentros y a la lectura misma de la carta.
Sí, incluso la toma está hecha evidentemente de lejos, con teleobjetivo, de modo que ustedes no se vieran influenciados por la presencia de la cámara, aunque hay un micrófono sí que está registrando el audio, ¿no?
Por supuesto, sí, el director en eso fue muy prudente, quería brindarnos la mayor intimidad posible, no quería que los camarógrafos estuviesen cerca, las cámaras estaban muy lejos de nuestro lugar donde estábamos sentados para tener la mayor intimidad posible. Lamentablemente en el documental, bueno, que el tiempo que se muestra de aquel encuentro es muy breve, son apenas algunos minutos, cuando ese encuentro ha durado aproximadamente unas 2 horas, donde se dijeron cosas muy muy bonitas para ambos, y creo yo que, bueno, entiendo que el director tenía que meter 30 años de historia en 90 minutos y tenía que elegir, bueno, sacrificar algunas cosas de allí.
Es interesante saber que está grabado completo, que eventualmente se puede en algún momento acceder a todo lo que fue aquel diálogo.
Sí, yo quisiera que en algún momento la gente pudiera acceder a ese material, porque hablamos con la más absoluta franqueza desde el corazón. Así sentí yo a Rodrigo hablarme a mí, y de la misma manera, por supuesto, que yo le respondía. En un momento que fue difícil enfrentarlo porque estaba una carga moral muy fuerte de por medio, y ver reflejado en él su dolor por la ausencia de su padre a causa de las órdenes del mío, es muy difícil enfrentar esas situaciones, nadie se prepara realmente para eso.
El segundo encuentro fue casi una asamblea, ¿no? En ese hotel en Bogotá, tú de un lado y del otro, Rodrigo Lara Restrepo y Carlos, Juan Manuel y Claudio Galán.
Estábamos diciendo que para nosotros había ansiedad, no nos imaginamos que para...
No, pues imagínate.
Con mayor razón.
Estamos todos así, yo creo que son historias difíciles para todos y tan tristes. Sobre todo a ustedes les ha tocado vivir la pérdida del padre y de un hombre que iba a rescatar este país, ¿no?
Pues mil gracias por ese reconocimiento.
Mira, Juan Manuel, se los digo a todos, lamento profundamente lo que la familia de ustedes sufrió, lo mismo la de Rodrigo, tanta violencia y tanto dolor. Y yo estoy aquí para pedirles perdón y para mirarlo a los ojos a cada uno, justamente porque creo que así debe ser.
Yo quería, en ese momento, uno de tus interlocutores te dice que tú no tienes por qué pedir perdón, y agrega que tú y tu familia también son víctimas del narcotráfico. Pero tú, Sebastián, contestas, puede ser, pero nosotros somos los últimos con derecho a reclamar. ¿Cómo es eso?
Sí, en realidad es cuando alguien te reconoce como víctima. Muchas de las víctimas han querido reclamar al Estado colombiano por la responsabilidad que pueda llegar a tener allí en estos hechos, pero yo inmediatamente manifesté que seríamos los últimos en la lista de colombianos con una intención como esa. Nosotros nos manifestamos absolutamente respetuosos de todas las víctimas y jamás haríamos reclamo alguno. Consideramos que tenemos una responsabilidad moral muy grande frente a estos hechos. Si bien a la edad que murió el padre de Rodrigo, yo tenía 7 años y tenía 12 para entonces cuando murió Luis Carlos Galán. Está claro que allí no hay responsabilidad de nuestra parte, pero sin embargo nos sentimos con esa carga moral que siempre vuelve a nosotros y actuamos de la manera más prudente y respetuosa en ese sentido.
Desde tu punto de vista personal, estos encuentros, este pedido de perdón, este diálogo con víctimas de la violencia protagonizada por tu padre, ¿a ti personalmente qué te han dejado? ¿Paz? ¿O una mayor tranquilidad de espíritu? ¿Cómo podríamos definirlo?
Yo diría que ambas, pero es algo más importante que lo que uno pueda sentir a nivel personal, y es el mensaje que le enviamos todos como jóvenes al país, a aquellas personas que todavía creen en la venganza, en la retaliación y en el en el deseo de continuar con esos ciclos de violencia que vienen repitiéndose hace 150 años de guerra, después de 200 años de independencia que tenemos en Colombia. Es justamente un mensaje que propone un cambio cultural a nivel de la violencia. Pedimos transformarla e invitamos a muchos a que transformen ese rencor y ese dolor en una posibilidad de convivencia pacífica y de tolerancia entre nosotros, las nuevas generaciones, que estamos cansados de la violencia, que no queremos repetir las historias y que queremos buscar caminos alternativos de diálogo, de reconciliación, que permitan definitivamente obtener una Colombia en paz, que tanto la necesitamos. Creo que lo más importante es el mensaje que podemos en conjunto enviarles a la sociedad, para que reflexionemos y podamos entender que definitivamente hay otros caminos posibles y que el camino del perdón y de la reconciliación es muy necesario para que Colombia pueda encontrar la paz en una guerra que ha sido fratricida, además, porque nuestros peores enemigos no están afuera de Colombia, sino que somos nosotros mismos, los colombianos, quienes nos hacemos tanto daño.
Ahora, ese gesto tuyo, esa aproximación que buscaste y las dos reuniones, ¿se difundieron en su momento o recién se revelan ahora con la presentación de la película?
Por suerte tuvimos muchísimo cuidado y no se filtró nada de ello hasta el momento en que el director así lo permitió.
Porque bueno, el segundo de los encuentros ocurrió hace 2 años.
Exactamente, sí, de eso no se tuvo noticia. En algún momento se filtró exclusivamente solo lo de la carta. Ajá. Que yo les había enviado a ellos, pero nadie sabía muy bien en qué contexto. Había muy poca información, pero finalmente cuando sale a la luz el encuentro mío con Rodrigo y el abrazo, bueno, algunos medios lo calificaron como un hecho histórico para el país.
Eso iba a preguntarte, ahora que se sabe todo esto, porque la película en Colombia se estrenó.
Efectivamente, en diciembre pasado, el 8 de diciembre.
¿Qué consecuencias tuvo? ¿Qué consecuencias tuvo que la gente se enterase de cómo te estabas moviendo, de en qué actitud estabas y qué eco habías tenido de parte de los hijos de Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán?
Bueno, diversos sectores de la sociedad reaccionaron, escribieron al respecto en sus columnas de opinión. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha manifestaron su beneplácito y su complacencia de que proyectos como este de reconciliación y de perdón existirán en el país como camino y como vehículo para que se generaran nuevas posibilidades de encuentro entre la misma sociedad colombiana y como una invitación a la abandonar el camino de la violencia. Por supuesto que mi padre, además, es un hombre que despierta muchísimas pasiones. Depende a quién le preguntes por él. Si le preguntas a una de las personas que recuperó su dignidad en los barrios que él construyó, pues seguramente vas a encontrar elogios, y si le preguntas a alguna de sus víctimas vas a encontrar comentarios adversos. Así que es un tema que no deja de despertar polémicas y voces también en contra, pero si la medimos, en realidad fueron muy pocos quienes se opusieron a que esto se llevase a cabo.
Uno de tus interlocutores, uno de los hijos de estas víctimas de tu padre, es senador en Colombia. ¿A nivel político, en el Congreso, esto repercutió de alguna forma?
Realmente, bueno, algunos congresistas sí acompañaron esta propuesta, pero creo que la mayoría de políticos se mantuvieron al margen de opinar al respecto de todo esto. También quizá pensando que cualquier fantasma del pasado los podría llegar a alcanzar y tendrían que salir a dar explicaciones que nadie quería escuchar o dar.
Mi papá.
Esta es una de las grabaciones del archivo de la familia de Pablo Escobar que se incluye en la película. Pablo Escobar cantando la Dona Immobile. ¿De qué época es eso, Sebastián?
Yo creo que eso data aproximadamente del año 88. Eran grabaciones que él solía enviarle a mi hermana para... A ella le gustaba mucho el canto y le gustaba que mi padre le cantara para dormirse. Así que él solía hacer esas grabaciones desde la clandestinidad y se las enviaba a ella para que las escuchara antes de dormir.
Ahora que la película circula, todas las personas con las que tú venías tratando en Argentina desde el año 1994 y que te conocían como Sebastián Marroquín, todas esas personas se enteran de que eres Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué consecuencias ha tenido eso en tu vida, en tu nueva vida?
En realidad, las consecuencias han sido, gracias a Dios, pocas. De hecho, muchas de las personas que en realidad se enteraron de nuestra verdadera identidad lo hicieron en el año 99, cuando se destapó el escándalo en Argentina. Así que para muchos de ellos no fue una sorpresa, digamos, este proyecto, porque justamente simplemente se estaban enterando de que estábamos llevando a cabo esta historia para un documental, pero los cambios han sido pocos y, bueno, nos ha ayudado también la maravillosa amnesia del pueblo argentino, que olvida rápido.
Además de dar la cara en esta película, tú estás participando en conferencias y seminarios sobre el narcotráfico. Me pregunto si no estamos ante un cóctel demasiado peligroso. ¿Tú puedes moverte libremente o llevas custodia? ¿Cómo es eso?
Yo, la única custodia que llevo es Dios. Es el único que me ha acompañado en todos estos años y el único que no ha permitido que nada malo me ocurra. Creo que muchos han también comprendido que 16 años dedicado a estudiar, a transformar nuestra vida en una posibilidad y a ejercer la no violencia, dan fe de que definitivamente hemos abandonado para siempre el camino de la venganza y que no representamos ningún peligro para la sociedad, sino al contrario, quizá nuestro testimonio y nuestras historias puedan servirle a muchos jóvenes para que abandonen el camino de la violencia y el narcotráfico. Yo puedo dar testimonio de todo ello justamente porque viví y nací en el epicentro de la violencia y el narcotráfico de Colombia. Y desde ese lugar, bueno, he sido invitado por universidades, instituciones educativas de nivel secundario en Buenos Aires también, con el ánimo de brindar ese testimonio a los jóvenes y de alertarlos para que se mantengan al margen de esas actividades y continúen adelante con sus estudios, sus proyectos de vida.
¿Qué impresión tienes sobre la forma como los gobiernos combaten al narcotráfico? Porque según la síntesis que he visto de algunas de tus charlas, tu visión es muy crítica.
Sí, mi visión coincide con la misma visión que tienen los hermanos Galán y el mismo Rodrigo Lara. Ellos con elocuencia dicen que en 25 años de lucha contra el narcotráfico no se ha avanzado siquiera un milímetro. En el narcotráfico, desde que se ha venido combatiéndolo, simplemente lo único que ha hecho es fortalecerse con su prohibición. Los narcotraficantes tienen basado todo su negocio en la prohibición, no le temen a la prohibición, al contrario, le agradecen. Y mientras más se prohíba y más se combata, van a mejorar su negocio porque los precios se van a elevar.
¿Cuál es la alternativa?
Yo digo que esto se ha tratado como un problema militar y que en realidad es un problema de salud pública, que tenemos que ser conscientes de que en realidad el tabaco y el alcohol matan 30 o 40 veces más personas cada año que las drogas. Entonces, si los seres humanos no aprendemos de nuestras propias experiencias y tenemos esa ceguera a veces casi voluntaria de no querer mirar y descubrir en la historia que cuando en la época de la ley seca y se prohibió el alcohol, hubo guerras, hubo masacres, hubo muertes, hubo un enfrentamiento de los traficantes de alcohol para enfrentar a los gobiernos. Lo mismo así con el tabaco. Creo que si mañana prohibimos el vino tinto también habría una guerra por ello. Entonces, los narcotraficantes hoy, comparados con el poder militar y económico que pudo llegar a tener alguna vez mi padre, hacen ver muy pequeño a mi padre. No con esto quiero decir que le resto responsabilidad a mi padre en sus actos violentos de ninguna manera, pero sí poner en evidencia, como bien y con mucha elocuencia lo dice Mario Vargas Llosa en el artículo que escribe sobre pecados de mi padre, dice claramente que ellos tienen hoy el poder de desestabilizar las democracias de América Latina. Así que es un negocio que hoy es más rentable que el petróleo y el gas en el planeta. Y justamente ese enorme poder económico, que además no tributa, está en manos de los narcotraficantes y no está en manos del Estado o de los Estados que han hecho la vista gorda frente a ese problema. Y al declararlo prohibido, justamente nadie se hace cargo del problema y cada vez el problema crece más.
En perspectiva.
Sebastián Marroquín, o Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, protagonista, de algún modo, de este documental Pecados de mi Padre, que se estrena esta semana en Montevideo. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana en perspectiva y seguramente va a haber otra oportunidad para volver a charlar y conocer otros resultados de estos pasos en los que andas.